Iglesia Noticia en Guadix.
Muy buenos días, amigos. Es domingo 18 de mayo de 2025 y aquí comienza este espacio informativo que te ofrece la Oficina de Comunicación de la Diócesis de Guadix. Un tiempo para compartir contigo todo lo que está ocurriendo en la vida de nuestra Iglesia, porque la Iglesia está viva y en movimiento. Recibe un cordial saludo de quienes lo hacemos posible. José Fernando Titos y Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Alguna vez te has detenido a pensar en el sufrimiento de quienes viven con una enfermedad grave o crónica? ¿Te has detenido en cómo muchas veces se sienten solos, olvidados, sin alguien que simplemente esté a su lado? El 25 de mayo, la Iglesia Católica cierra la campaña del enfermo, que comenzó el 11 de febrero, Día de la Virgen de Lourdes. Pero más allá de una celebración religiosa, que también lo es una invitación profunda a abrir los ojos y el corazón al dolor de tantos. Porque acompañar no es solamente una tarea de médicos o de religiosos, sino que todos podemos y debemos ser parte de ese gesto humano y de estar presentes. Hoy hablamos con Rafael Tenorio, delegado de Pastoral de la Salud, para entender cómo la Iglesia acompaña a los enfermos, pero también cómo tú, como yo o cualquiera, puede marcar la diferencia. Muy buenas, Rafael, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Antonio.
Rafael, para comenzar, ¿cómo describirías el propósito principal de la Jornada Mundial del Enfermo, de esta Pascua del Enfermo? ¿Cuál es su objetivo?
Pues es un día para mirar con el corazón. La Jornada Mundial del Enfermo nos recuerda que como sociedad pues no podemos olvidarnos de quienes más sufren. No es solo un gesto simbólico, es una invitación a actuar, a estar cerca, a acompañar y sobre todo a cuidar a los enfermos con humanidad y compasión.
El lema elegido para este año es de la Carta a los Romanos, la esperanza no defrauda. ¿Qué quiere poner en valor el lema escogido?
Pues quiere decir que incluso en medio del dolor más profundo, la esperanza sigue viva. No es una ilusión, es una fuerza real porque sostiene a quien sufre y también a quien cuida. La esperanza es confiar en que algo bueno puede nacer incluso de esas situaciones más difíciles como es la enfermedad.
El Papa nos recordaba en su mensaje que la enfermedad, aunque dolorosa, puede llevar consigo un misterio de salvación. ¿Qué significa esto en la práctica para quienes cuidan a los enfermos o acompañan a los que sufren? ¿Cómo puede el sufrimiento transformar a una persona?
Pues mira, no entendemos el dolor como algo deseable, pero sí como una posibilidad de transformación. Una posibilidad también de acercarnos a Dios, acompañar a alguien en su enfermedad o vivirla uno mismo puede abrir por caminos de amor, de fe, de reconciliación. Y el sufrimiento vivido con sentido pues puede acercarnos más a los demás y sobre todo, como he dicho antes, a Dios.
La salud es un tema que afecta pues a todos en algún momento de nuestra vida. En tu experiencia, ¿qué tipo de necesidades o realidades viven las personas enfermas que tal vez no son tan visibles para la sociedad?
Pues muchas veces que detrás de una enfermedad hay soledad, hay miedo al futuro, ¿qué me pasará? Hay tristeza, hay incomprensión. Y algunos se sienten pues, olvidados, como si ya no importaran a nadie. Es fundamentalmente pues, abrir los ojos y el corazón para ver más allá de ese diagnóstico que nos pueden ofrecer cuando uno está enfermo y descubrir a la persona que necesita ser escuchada, abrazada, valorada y querida.
Rafael, a menudo se habla del sufrimiento físico, pero también existe el sufrimiento emocional y espiritual. ¿Cómo aborda la Iglesia el acompañamiento integral de una persona enferma?
Bueno, pues la Iglesia desde siempre no solo se ha preocupado por la salud física, sino también por el bienestar emocional y espiritual. Y la Iglesia lo que hace es acompañamos a la persona entera, su cuerpo, su mente, su espíritu, su alma. Y escuchamos, consolamos, rezamos, pero también estamos presentes con aquellos pequeños gestos que sanan el corazón, sobre todo muchas veces el estar ahí al lado del enfermo.
Dentro de este acompañamiento integral, ¿qué papel juega la Pastoral de la Salud en todo esto?
Pues la Pastoral de la Salud lo que somos es como una mano tendida. Visitamos hospitales, residencias, casas, escuchamos, acompañamos y ofrecemos esa presencia de Dios cuando más se necesita. Nuestro trabajo es sencillo, pero es profundo. Hacer sentir a cada enfermo que su vida vale, que no está solo y que Dios pues, lo acompaña siempre.
Rafael, en muchas ocasiones las personas con enfermedades crónicas o terminales sienten que están solas. ¿Qué mensaje les darías a todas estas personas para que no se sientan abandonados ni olvidados?
Pues mira, yo como capellán del hospital aquí en Baza, cada día pues aprendemos también de los enfermos. Es un enriquecimiento para mí personal también. Pues a esos enfermos, a ti que estás enfermo o te sientes solo, pues quiero decirte esto, tu vida sigue siendo valiosa, aunque te sientas frágil. Hay personas que se preocupan por ti, aunque no siempre los veas, y no estás solo. Tu sufrimiento no es invisible. Nosotros, desde la pastoral, te acompañamos con el corazón y con la fe. Es una manera de decirnos pues, que Dios nos invita también a vivir en esa esperanza y a ser portadores de esperanza para los demás.
El Papa también mencionaba en su mensaje que la enfermedad y el sufrimiento son una oportunidad para ser ángeles de esperanza, decía. ¿Cómo podemos todos, sin importar nuestra fe, ser esos ángeles en la vida de aquellos que sufren, ya sea en hospitales, en casas, o en la comunidad en general?
Pues ser un ángel de esperanza es estar, es escuchar, es cuidar. Todos podemos ser ángeles de esperanza. No necesitas creer en Dios para ser un instrumento de amor, solo necesitas humanidad. Cualquiera puede ofrecer consuelo con su presencia, con respeto, con ternura. Eso ya es un acto de esperanza. Es más, nosotros que somos creyentes y creemos en Dios, pues tenemos que ser esos mensajeros, esos ángeles de esperanza en esta sociedad que muchas veces es fría.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y seguimos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con el obispo, Monseñor Francisco Jesús Orozco, quien ha expresado su felicidad tras conocer la elección del nuevo Papa. El 8 de mayo de 2025, el cardenal Robert Prevost fue elegido sucesor de Pedro tomando el nombre de León XIV. Monseñor Orozco, al conocer la noticia, afirmó lo siguiente: "Estamos de enhorabuena porque el Espíritu Santo, por medio del Colegio Cardenalicio, nos ha regalado un nuevo sucesor de Pedro. Tras la partida del Papa Francisco, aunque sentimos su ausencia, sabemos que el Señor sigue guiando a su Iglesia. Rezamos por el Papa León XIV y por su labor en la Iglesia Universal. Desde Guadix, la diócesis se une en oración por nuestro nuevo Papa, pidiendo que su ministerio sea fuente de esperanza y unidad para todos".
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y continuamos con el obispo, Monseñor Francisco Jesús Orozco, y la reunión que ha tenido con la directora gerente del Hospital Virgen de las Nieves de Granada para solicitar la creación de una capellanía en el Hospital de Guadix. En el encuentro, celebrado el pasado 6 de mayo, Monseñor Orozco expresó su preocupación por la falta de atención espiritual en este centro, subrayando la importancia de contar con un capellán que acompañe a enfermos y familiares en momentos difíciles. La reunión fue muy positiva y ambas partes se comprometieron a estudiar juntos la posibilidad de implantar este servicio pastoral tan necesario.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y pasamos a nuestras parroquias, lo hacemos con Caniles, que el pasado domingo 4 de mayo vivió una jornada especial. El obispo confirmó a 50 personas en la parroquia y fue un momento de alegría y de fe para toda la comunidad. Tras la ceremonia se bendijo un altar dedicado a la Santa Cruz de la Ermita de San Sebastián y después el prelado, acompañado por el párroco, visitó la Cruz de Mayo que habían preparado la Hermandad de San Antonio, cruz que tiene como objetivo recaudar fondos para el nuevo altar mayor de la iglesia parroquial. Monseñor Orozco destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones religiosas y agradeció a la hermandad su dedicación, subrayando que la fe se vive mejor en comunidad.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Ya hemos celebrado el patrón de nuestra diócesis, San Torcuato. Lo hemos hecho con misa solemne y procesión el día 15 de mayo, pero previo al día de su fiesta, el pasado sábado día 10, se vivió uno de los momentos más especiales, la tradicional procesión de las antorchas en Face Retama, lugar del martirio de San Torcuato. Allí numerosos fieles se reunieron para celebrar la Eucaristía presidida por el obispo en el santuario de San Torcuato. Al caer la noche, las antorchas iluminaron la procesión, creando un ambiente de recogimiento y profunda devoción. Muchos llegaron a pie desde el arco de San Torcuato, otros en coche, pero todos con la misma fe que sembró el santo en estas tierras hace siglos. La celebración se completó con el triduo en la catedral, el pregón pronunciado por el accitano Alejandro José Baena y el rezo de las vísperas. Además, quienes participaron en Face Retama pudieron ganar el jubileo de la esperanza en este año jubilar.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y pasamos a más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Más de 20 miembros de la Asociación Católica de Propagandistas, la CDP, entre ellos la vicesecretaria María Sangil, han comenzado el camino espiritual del sur partiendo desde Guadix. El primer acto fue una eucaristía, el viernes 9 de mayo en la catedral. Al día siguiente, el grupo continuó su peregrinación con otra misa en Facerretama, donde siguieron fortaleciendo su caminar espiritual. El recorrido de 14 etapas pasa en su mayoría por la diócesis de Guadix, culminando en Caravaca de la Cruz. Este camino puede recorrerse en ambas direcciones, mirando siempre a los orígenes de la fe cristiana en España. Para más información pueden visitar la página web oficial www.caminoespiritualdelsur.com.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En otro orden de cosas, este pasado domingo la Iglesia celebró la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas bajo el lema «Para el Señor en los hermanos», un lema que cobró especial significado tras el Congreso de Vocaciones en Madrid, donde más de 3.000 personas respondieron a la pregunta «¿Para quién soy yo?». Respondieron con un claro «Para el Señor en los hermanos». En la diócesis de Guadix la jornada comenzó con una vigilia de oración celebrada la noche anterior en el Colegio de la Divina Infantita organizada por las Delegaciones de Vocaciones y Pastoral Juvenil. Fue un momento de reflexión sobre la importancia de las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada y para orar por su aumento. Además de la oración, la jornada también tuvo un fuerte componente solidario. La Conferencia Episcopal Española, junto a Obras Misionales Pontificias, invitó a las parroquias de toda España a colaborar económicamente para apoyar a las vocaciones nativas en los territorios de misión. En 2024, gracias a las aportaciones de los fieles, se recaudaron más de 18 millones de euros que ayudaron a 82.000 seminaristas en 770 seminarios de todo el mundo, con 2 millones de euros destinados a 17.000 seminaristas en 17 países. Una jornada, por tanto, como vemos, para orar y colaborar, porque las vocaciones son el futuro de la Iglesia.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Sigue abierto el plazo para la declaración de la renta y con ello la oportunidad de ayudar a la Iglesia y a nuestras parroquias. Marca la X en la casilla 105, no te cuesta nada y no te van a cobrar más ni devolverán menos. Lo que sí conseguiremos es decidir el destino del 0,7% de nuestros impuestos para seguir apoyando la labor que la Iglesia realiza. Una labor que, aunque no siempre es visible, hace mucho bien en nuestra tierra. Este año, con el lema «La Iglesia está cerca de ti, aunque no siempre la veas», se invita a todos a conocer mejor su labor. En la diócesis de Guadix se ha organizado una ruta llamada la Línea 105 para que los fieles puedan descubrir todo lo que hace la Iglesia en nuestra diócesis. Si quieres participar, solo tienes que inscribirte en la página oficial www.diocesisdeguadix.es. Y damos paso a la última sección de nuestro programa. Abrimos nuestra mirada hacia la Iglesia española, hacia la Iglesia universal, de la cual formamos parte, para acercarles también la actualidad más destacada. Miramos ahora para nuestra Iglesia de España.
Desde la semana pasada los fieles pueden venerar de nuevo el cuerpo incorrupto de Santa Teresa de Jesús en la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora del Carmen en Alba de Tormes, Salamanca, en un acontecimiento extraordinario que solo ha tenido lugar en dos ocasiones anteriores, 1760 y 1914. La apertura del sepulcro supone una oportunidad única para miles de peregrinos que llegarán a esta localidad teresiana, donde reposan los restos de una de las figuras más importantes de la espiritualidad católica.
Y si abrimos un poquito más la mirada, nos acercamos hasta la Iglesia Universal.
El Vaticano comienza un nuevo acontecimiento histórico que es la misa de inicio del pontificado de León XIV, que tiene lugar este domingo 18 de mayo. Durante la misa podremos contemplar los tradicionales símbolos religiosos como son el palio, la estola y el anillo del pescador. El rito que se seguirá en el inicio del pontificado comenzará con el rezo ante la tumba de San Pedro en la cripta de la Basílica Vaticana, en la que el Papa estadounidense estará acompañado por los patriarcas y arzobispos mayores de las iglesias católicas de rito oriental. Después, en procesión, el pontífice subirá a la basílica y saldrá a la plaza de San Pedro, donde le será colocado el palio y le entregarán el anillo del pescador. Después comenzará la misa ante más de 150 delegaciones internacionales y unos 200.000 fieles.
Bueno amigos, hasta aquí llegamos por hoy en este domingo 18 de mayo de 2025. Gracias por acompañarnos una semana más y por dejarnos compartir contigo lo que vive y late en nuestra Iglesia de Guadix. Si quieres seguir informado, ya sabes, puedes encontrarnos en www.diocesisdeguadix.es y también en nuestras redes sociales. Recibe un cordial saludo de quienes hacemos este programa, de José Fernando Titos y Antonio Trave, quien te ha hablado. Sed felices y, si Dios quiere, nos escuchamos dentro de 7 días.